El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Inmersos en una semana de celebración del Corpus Christi, diócesis andaluzas como las de Sevilla o Granada lo hicieron ayer jueves, como es tradición, pero en el interior de sus respectivas catedrales y sin procesión este año de nuevo, condicionados por las medidas y restricciones derivadas de la pandemia. Lo mismo ocurrirá este domingo en el resto de Andalucía, cuando la Iglesia en esta solemnidad celebra también el Día de la Caridad. Por este motivo, algunas cáritas diocesanas han presentado estos días los datos relacionados con la labor de este último año, desde Cádiz, Carlota Carmona.
Varias cáritas diocesanas andaluzas han presentado esta semana sus memorias anuales correspondientes al ejercicio de 2020, que como organización dedicada al ejercicio de la caridad dentro de la Iglesia han prestado un intenso servicio a las familias en el pasado año. Así lo confirma Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía.
Eso ha marcado la acción de Cáritas en el año 2020 y ha tenido su reflejo en el aumento de las personas y familias atendidas por Cáritas.
El Espejo Andalucía.
Ahora vamos con iniciativas positivas en favor del empleo realizadas por Cáritas en la diócesis de Guadix. José Fernando Titos.
La promoción humana es lo que ha llevado a Cáritas en la diócesis de Guadix a realizar cursos de formación para el empleo. Cocina profesional, peluquería, jardinería, camareros, son cursos reglados financiados por el Fondo Social Europeo y algunos alumnos ya han conseguido un trabajo estable. Se han elegido profesiones muy demandadas en la zona.
En Córdoba ha nacido un proyecto parroquial de formación laboral para desempleados después de la pandemia, cuando muchos vecinos del Parque Figueroa se quedaron sin trabajo. Nati Gavira.
El padre Ángel Roldán ha conciliado las necesidades laborales y empresariales en el programa Samaria, todo un ejemplo de unión fraterna. Son 45 personas que se forman para el sector de la hostelería y la agricultura ecológica en un círculo de creatividad y caridad perfecto. El grupo hostelero, que forma personas desempleadas, consume además los productos ecológicos que se generan en la finca La Reina.
Desde Almería nos llega la noticia de la nueva curia diocesana, Ramón Bogas.
Este domingo de la Santísima Trinidad conocíamos los primeros nombramientos que don Antonio Gómez Cantero ha realizado en nuestra diócesis. Un nuevo y joven equipo para reemprender el camino. Entre los más destacados se encuentran el nuevo vicario general, don Ignacio López Román, y el vicario de Pastoral y Evangelización, don Francisco Sáez Rozas. El pasado miércoles tomaban posesión de sus cargos junto a los nuevos delegados de Educación, Catequesis y Vida Religiosa.
Días emotivos los que se viven en Sevilla. Monseñor Juan José Asenjo se despedirá mañana de la diócesis hispalense. Tiene más información Pablo Enríquez.
Están siendo unas jornadas muy especiales para Monseñor Asenjo, que dará relevo en la sede hispalense a Monseñor Saiz el próximo 12 de junio. Antes, mañana sábado, se despedirá de la que ha sido su diócesis en los últimos 12 años, don Juan José. Resumía así cómo está viviendo estas últimas jornadas.
Pues para mí está siendo emotivo todo este tiempo, ¿no? Sí, son días de mucha emotividad y ciertamente, pues sí, es mi último corpus. Estoy muy agradecido a tantas muestras de cariño como estoy recibiendo en estos días.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Y Málaga celebra mañana el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar online en carne y llamas.
Así es, Sara, y desde 200 puntos distintos de la diócesis se conectarán para vivir el encuentro organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, en el que se seguirá concretando el Congreso Pueblo de Dios en Salida. La ponencia central correrá a cargo del dibujante Fano. Francisco Castro es el delegado.
Su momento de reflexión, va a tener sus talleres, va a tener sus canciones, un momento de oración.
Hasta aquí el informativo de la Iglesia en Andalucía. Te dejo ahora con las noticias de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, aquí en la cadena COPE. Antes de comenzar, queremos, como cada viernes, dar las gracias a las delegaciones del sur por darnos puntual información de lo que ocurre en sus diócesis. Ahora sí, miramos para nuestra iglesia, la de Jaén, para contarles que hemos tenido una semana muy ajetreada. ¿No es así, Vanessa?
Muy buenas tardes, Lola, a ti y a todos los oyentes de COPE Jaén.
Así es, y esta semana la Catedral de Jaén acogía las reliquias del Beato Manuel Lozano Garrido Lolo para dar comienzo a los actos de clausura de su centenario. Les daremos todos los detalles.
La pasada semana juraba su cargo ante el obispo de Jaén el nuevo director de Cáritas, Rafael Ramos. Con él charlaremos para que nos cuente cómo afronta esta dedicación a la Iglesia de Jaén.
Y mañana tendrá lugar la primera reunión de separados y divorciados, encuentro que organiza el Secretariado de Familia y Vida. Hablaremos con sus responsables.
Les saludamos desde el control Ángel López y desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 4 de junio. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y comenzamos como cada viernes con la actualidad diocesana de esta semana, en concreto con la recepción de las reliquias del Beato Lolo en la Catedral de Jaén, donde estarán expuestas en el altar hasta el próximo día 13, que se clausura el centenario de su nacimiento. Esa recepción contó también con una celebración eucarística y una vigilia de oración que presidió nuestro obispo, quien recordó a un santo de nuestro tiempo al que debemos conocer, venerar y, por supuesto, promover esa veneración. Escuchamos a don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén.
Lolo sabía lo que tenía que hacer y desde dónde lo tenía que hacer. Y sabía que su vocación era justamente pues la de ser un hombre con chaqueta, en verano seguramente en camisa. Su vida es integralmente santa. Y lo tenemos que decir así, porque es verdad, porque es verdad. Porque cuando ha llegado a ser beatificado, ha sido profundamente estudiada las virtudes heroicas de una vida breve y de una vida santa. Pero no fue solamente santo porque vivió martirialmente sus últimos años. No fue solamente santo porque vivió santamente la enfermedad, que no pudo ser más terrible de lo que fue, sino que fue una santidad que poco a poco se fue fraguando día a día en su propia existencia y que tenía su raíz y su fuente en el bautismo, como él mismo pues nos dice y hemos escuchado en sus palabras.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en nuestro espejo de hoy entrevistamos al que desde la pasada semana y en los próximos años guiará la entidad diocesana Cáritas Jaén. Se trata de Rafael Ramos Gutiérrez. Tiene 51 años, es licenciado en económicas, tiene una empresa, casado y padre de 3 hijos, lleva vinculado a Cáritas desde el año 2016... donde desempeña como voluntario la gerencia de la empresa de reciclaje de ropa Recuperaciones Redoble. Es miembro de la Sagrada Familia de Burdeos y seguirá compaginando, como hasta ahora, su labor profesional con este cargo que le ha encomendado el obispo. La pasada semana tomó posesión junto con Javier Olmedo y José Bellido, que completan el equipo directivo como administrador y subdelegado respectivamente. Hoy hablamos con él.
Buenos días, Rafael. Es el recién nombrado director de Cáritas Diocesana de Jaén. Cuando don Amadeo le ofreció ese puesto, ¿qué sintió usted? ¿Cuál fue su responsabilidad?
Pues inmediatamente la verdad que le dije que sí, porque mi situación personal y profesional me lo permitía ahora, ¿no? Y la verdad que más que ser un cargo, yo creo que para mí es una responsabilidad, un reto y la verdad que, ¿por qué no?, un honor, ¿no? Entonces la verdad que no pude decir que no, porque eso también de que te llame un obispo por teléfono, pues tiene su categoría, ¿no?
Estos últimos meses, bueno, usted ya estaba vinculado con Cáritas a través de la empresa Redoble, pero estos últimos meses, desde que se anunció ese nombramiento, ha trabajado mano a mano con el anterior director de Cáritas, Rafael López Sidro. ¿Qué consejo ha recibido de él?
Bueno, consejo, la verdad que he recibido miles de consejos, porque he estado 2 meses con él recorriendo los recursos de Cáritas y la verdad que me ha ayudado bastante, porque me ha dado a conocer todo su conocimiento y todo su experiencia. Entonces no podemos decir que ha sido solo un consejo, sino que en cada sitio donde iba, pues me iba diciendo un poco lo que tenía que hacer, ¿no? O sea que para mí Se lo agradezco muchísimo y ha sido bastante fácil. Y la verdad que, bueno, también por dar uno solo de los consejos que me ha dado y genérico, ha sido que cuando me haga falta algo o cuando tenga algún problema o que falte dinero para algún recurso o cualquier cosa así más complicada, ¿no? Lo que me ha dicho es simplemente que por la noche que rece, o sea, que haga oración. Entonces, pues eso, la verdad que lo he cogido porque además me puede servir también a mí personal mucho, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de lo que es la parte de arriba, ¿no? Y de la oración. Entonces, pues también se lo agradezco porque me va a servir a mí personalmente para orar más y estar más cerca de los más débiles, ¿no?
Juraba su cargo ante el obispo la pasada semana, lleva pues eso, justo una semana. ¿Cuáles son sus primeras sensaciones?
Bueno, pues eso, un poco una montaña rusa de sensaciones, un poco de ver todo y darme cuenta que Cáritas, porque yo antes veía solo una parte pequeña, que era la economía social, el tema de empleo un poco, pero ahora que veo toda la estructura que tiene Cáritas, la verdad que me doy cuenta que es una entidad grande, compleja y bueno, a la vez apasionante, ¿no? Porque es, realmente el objetivo es ayudar a los más débiles de la sociedad y promocionar a las personas que están en situación de riesgo, de exclusión y bueno, pues como esa es mi vocación, pues la verdad que no tengo ningún problema, me encanta, ¿no?
Según la memoria 2020 de Cáritas Diocesana de Jaén, 1.800 personas, 1.800 jienenses son voluntarios de esta entidad de acción caritativa de la Iglesia. Además, cuenta con un centenar de trabajadores. ¿Qué supone? ¿Qué responsabilidad supone tener a su cargo a tantas personas que trabajan en pro de los más débiles?
Pues mira, la verdad que a mí no me pesa, te digo por qué, porque por lo que he visto y ya conocía un poco anteriormente, la Cáritas, por su carisma, es una empresa o entidad, digamos, cercana a la Iglesia y que, bueno, de la Iglesia, no cercanas, y realmente las personas tienen una responsabilidad social increíble, o sea que trabajan prácticamente solas y tienen eso, una vocación también, bueno, hay algunas personas que pues que dedican mucho más tiempo de su horario de trabajo. Con ese contexto, pues yo me encuentro con una entidad, hombre, no voy a decir que funcione sola, pero que la verdad que con eso tengo muchísima ayuda.
Tanto Cáritas Jaén como Cáritas España está en un proceso de renovación y una apuesta por los más jóvenes. ¿Qué estrategia tiene pensada en este sentido?
Pues la estrategia es eliminar a las personas mayores. No, realmente Cáritas, como has dicho, fíjate lo que dice la memoria, ¿no? Es una entidad de voluntarios y voluntarias. Realmente es nuestra esencia. Si hay 100 personas, hay 1.800 voluntarias y voluntarios. Entonces, la estrategia sería cuidar mucho a las personas mayores, porque si tienen en cuenta el voluntariado, en general es la gente que tiene tiempo. Entonces, ¿quién tiene tiempo? O los jóvenes o los mayores. Pero los jóvenes están, como sabe, un poco dislocados y por eso hay la mayoría de voluntariado es gente mayor, ¿no? Entonces la estrategia sería cuidar mucho a esa gente mayor para estar cercano a ellos, a que hagan su labor y luego lo que has dicho, la estrategia, la verdad que Cáritas a nivel nacional quiere que se vaya incorporando gente joven, actuando en las universidades, los institutos, porque también esa gente tiene tiempo y además creemos que es una labor también social que esas personas se acerquen un poco a una entidad como Cáritas, a la Iglesia y que empiecen a trabajar y se den cuenta de la conciencia de ayudar a las personas débiles. Entonces por eso hay esa estrategia de ir trayendo a gente joven, pero sobre todo cuidando a los mayores que hay, que son nuestra esencia.
Que son fundamentales, sí, sí, señor. Rafael lleva muy poco tiempo, una semana, está tomando toma de contacto con toda la entidad de Cáritas, pero ¿cuál es su perspectiva de trabajo para los próximos años?
Bueno, pues la verdad que acabo de llegar, tengo alguna idea, ¿no? Pero bueno, así un poco como resumen de lo que hemos comentado, ¿no? Sobre todo el tema de voluntariado, que hay que potenciarlo. Bueno, tengo que decir que Rafael, el anterior director, todo lo que estoy diciendo él ya lo había, ya estaba trabajando. Uh-huh. Lo que pasa es que Cáritas es una entidad que necesita pues mucho tiempo para hacer cambios, ¿no? Entonces él, por ejemplo, también me aconsejó pues eso, todo el tema de potenciar el voluntariado, precisamente porque es la esencia de nuestra de Cáritas, ¿no? También el tema del acompañamiento, o sea, que las personas que pasan por nuestros recursos, que van al comedor o que están en el hogar de Santa Clara o en cualquier sitio de nuestros recursos, no solo atenderlos puntualmente, sino intentar, y eso sea una estrategia a largo plazo, llevarles luego un seguimiento, o sea, que no que pasen por un recurso de Cáritas, luego se dejen y se abandonen, ¿no? Uh-huh. Y puedan caer otra vez, que ha pasado en alguna vez, siempre se ha intentado que no, digo, no es que sea un cambio radical, pero ahora queremos incidir un poco en eso, en el seguimiento de las personas que están con nosotros para que de verdad se puedan insertar en la sociedad normalizadamente, pero bueno, eso es una labor a largo plazo también porque es complicado. Y bueno, pues también el tema de la estructura un poco, porque no, también hay un reto de mejorar la estructura desde uh-huh. las Cáritas parroquiales que están ahí en primera línea de guerra con las personas que llegan allí con todas las dificultades que tienen y que pasan luego pues sus peticiones a las Cáritas interparroquiales, luego a la diocesana. Entonces, pues la verdad que la sociedad tiene un poco de con eso un poco de la sensación de que es una estructura compleja y queremos uh-huh. pues eso, simplificarlo un poco y que haya un poco de comunión en toda la estructura de Cáritas. Es un poco te estoy contando un poco, ya te digo, cosas que se habían iniciado, no es uh-huh. que sean cosas mías solas, pero esos temas son un reto y tenemos que trabajarlo muchísimo.
Pues Rafael Ramos, y le deseamos una andadura maravillosa, que es un gran reto, una gran responsabilidad, pero también seguramente le llenará de satisfacción.
Muchísimas gracias y que Dios nos ayude.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y mañana comienzan en el seminario las reuniones de personas separadas y divorciadas organizadas por el Secretariado de Familia y Vida. Son reuniones para caminar junto a otros que han pasado lo mismo y así iniciar un camino de esperanza, un lugar de encuentro en el que las personas que han afrontado esta situación se sientan acogidas y escuchadas y a la vez donde puedan poner en común con otros que tal vez también lo necesiten la ayuda, el consejo y la escucha. Nos cuentan los detalles los responsables del Secretariado de Familia y Vida, Isabel Gómez y Juan de Dios García. Comienza mañana en el seminario unos encuentros de acompañamiento a personas que se han separado o divorciado y quieren vivir su proceso con la perspectiva de la fe. Contadnos, ¿qué se pretende con estos encuentros?
La experiencia que en otra diócesis nos han comentado las personas que están en este tipo de grupo nos alienta a iniciar este proyecto en nuestra diócesis, porque nos comunican esta alegría de volverse a sentir acogidas por la Iglesia y de este sentimiento de familia que vuelven a experimentar.
¿Quién puede participar y cómo se puede hacer?
Queremos convocar a hombres y mujeres que estén separados o divorciados y que quieran vivir dentro de la Iglesia pues esta nueva situación que la vida le ha colocado. Y para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico secretariadofamiliayvidajaen@gmail.com.
Sin adelantarnos demasiado, ¿qué van a poder compartir en estas sesiones?
Esta iniciativa está formada por un par de matrimonios y un sacerdote conciliario. Los encuentros serán una vez al mes. Se iniciará con un rato de oración y después tendremos una reunión en la que de forma totalmente confidencial pues se compartirán pues, los desafíos del día a día, las inquietudes, los anhelos y se trabajarán unos materiales y lo que nos permitirá contrastar y poner en común la vida de cada uno a la luz del Evangelio. Estos grupos no pretenden ser una terapia, sino un acompañamiento en acompañamiento en la fe.
Tras una ruptura siempre hay una parte de fracaso y en estos casos, cuando se rompe una familia, un matrimonio o un proyecto de vida, en muchos casos creen que no son aceptados por la Iglesia. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en estos procesos, que por desgracia cada día son más habituales?
Con esta iniciativa pretendemos dar respuesta a una de las situaciones que últimamente se están dando cada día más en nuestra sociedad. Sabemos que personas muy cercanas a nuestro entorno pues sufren esta realidad, separaciones, divorcios están a la orden del día y ello conlleva un gran dolor. Pues las personas se deshacen, se autoexcluyen de los distintos ámbitos, ámbitos familiares, ámbitos de amistad, y ámbito eclesial, se sienten juzgadas, se sienten señaladas y se aíslan. Entonces vemos que hay un sufrimiento en estas personas y la Iglesia como madre quiere estar presente en estas situaciones e intentar ayudar, como nos dice el Papa Francisco, que debemos de estar en un hospital de campaña y lo que pretendemos es acompañar a estas personas para hacerlas sentir, sanar la herida, hacerlas sentir que son familia, hacerlas sentir que se les apoya, que forman parte de la comunidad, que son parte importante dentro de lo que es nuestra Iglesia.
Pues ya simplemente nos queda que animéis a la participación.
El Papa nos anima, nos invita a que nos acerquemos y que a estas realidades, que no tenga la Iglesia cercana. El Papa Francisco, en una homilía el 4 de octubre del 2015, nos decía: la Iglesia está llamada a vivir su misión en la caridad, que no señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que, fiel a su naturaleza como madre, se siente en el deber de ser hospital de campaña, con las puertas abiertas para acoger a quien llama pidiendo ayuda y apoyo, aún más, de salir del propio recinto hacia los demás con amor verdadero, para caminar con la humanidad herida, para incluirla y conducirla a la fuente de salvación. Pues aquí en nuestra Iglesia de Jaén queremos hacer realidad este hospital de campaña, este sentirnos cerca de la naturaleza, de la humanidad herida, para devolverle esa dignidad que tenemos todos. Estamos muy ilusionados y queremos animar a todos aquellos que estén viviendo una situación difícil de separación, que se acerquen y puedan encontrar sentido a este momento que están viviendo.
Muchísimas gracias a los delegados diocesanos de Familia y Vida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Entre los actos de clausura del centenario del nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido, de Lolo, la Comisión Diocesana ha organizado una muestra relicario que puede contemplarse en la Catedral de Jaén hasta el próximo día 13 de junio, en concreto en las cuatro capillas situadas en la nave del Evangelio. La muestra relicario pretende ser un sencillo acercamiento a la vida y a la obra de Manuel Lozano Garrido a través de objetos de su vida cotidiana, de su producción literaria y del proceso de beatificación. Un itinerario que quiere mostrar a todos aquellos que se acerquen a venerar sus reliquias y participar en los actos organizados para este centenario, algunos aspectos significativos de su gran figura como hombre de Dios, como laico, periodista, escritor y evangelizador incansable. Hablamos con Ricardo Cobo, que junto con Pedro Criado han sido los organizadores de esta muestra relicaria.
La Comisión Diocesana que organiza el centenario del nacimiento de Lolo nos ha encargado a Pedro Criado y a mí ser los coordinadores de la muestra relicario bajo el nombre Lolo, santo y periodista. Esta muestra relicario se sitúa en la nave del Evangelio de la Santa Iglesia Catedral como pórtico a la visita de las reliquias que estos días estarán expuestas y a los actos litúrgicos especialmente preparados para ello. La muestra relicario pretende ser un sencillo acercamiento a la vida y a la obra de Manuel Lozano Garrido, nuestro querido Lolo, a través de objetos personales de su vida cotidiana, de su gran producción literaria y del proceso de beatificación. Un itinerario que quiere mostrar la gran figura de Lolo en sus vertientes, como periodista, como hombre eucarístico, como hombre mariano, como hombre cercano a la realidad. Lolo fue un periodista que sin pisar la calle estaba al tanto de todo. Fue un beato que sin pisar una iglesia lo pudo celebrar en casa y estar siempre abierto a una espiritualidad muy grande. Un Lolo cercano a los jóvenes, a la familia, a Acción Católica, por supuesto. Todas estas facetas de Lolo queremos mostrarlas en los cuatro ejes expositivos que las distintas capillas de la nave lateral de la catedral os mostramos. Os invitamos a visitarla.
Los objetos que componen esta muestra provienen en su gran parte de la parroquia de Santa María de Linares y de la Asociación Amigos de Lolo. El horario de visitas coincide con la apertura al culto de la Catedral de Jaén.
Y rápidamente les avanzamos algunos apuntes de agenda. El próximo domingo, Corpus Christi, el obispo preside en la Catedral la Eucaristía de este día con una procesión claustral. Será a las 11 de la mañana. Mañana sábado, vigilia de la adoración nocturna a las 8 también en la Catedral. Y esta tarde, exaltación del Corpus Christi a cargo del hermano mayor de la Buena Muerte, Manuel Rico, a las 20 horas.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.